Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Nuevo ataque vandálico contra un cementerio judío en Estados Unidos, esta vez en Filadelfia. El Ministerio de Salud israelí amenaza con dejar de tratar a heridos sirios si el Estado no abona los costes. Dos judíos atacados por una turba en un suburbio de París, ignorados por la prensa local. Maduro se reúne con los representantes de la comunidad judía venezolana. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural y ahora hablamos de un nuevo ataque vandálico que ha ocurrido este fin de semana contra un cementerio judío en Estados Unidos después del de San Luis, Missouri, de la semana pasada, en esta ocasión en Filadelfia, con cientos de lápidas destrozadas. Este nuevo hecho antisemita viene a sumarse a la ola de amenazas de bomba en numerosos centros judíos desde que el nuevo presidente asumió el poder. También se ha visto un notable incremento de pintadas nazis en paredes y otros lugares públicos. Israel ha hecho pública su preocupación, instando a las autoridades estadounidenses a actuar de forma inmediata y contundente para frenar esta ola de atentados antisemitas. En el caso concreto del cementerio, aún se desconoce si responde a esta motivación o fue obra de vándalos o ebrios.
Claro, lo que pasa es que, bueno, uno dice que también puede ser obra de unos chicos que estén borrachos y tal. Pero es que antes de que estuviera Trump, ¿por qué los borrachos y los vándalos no se metían con los cementerios judíos? ¿O no lo publicaban antes? Eso es mi duda, porque últimamente se habla mucho de esta ola de atentados, de falsas bombas que informan a centros judíos. Parece como que hay mucho movimiento antisemita en Estados Unidos, pero de baja intensidad. La pregunta que desconozco es si esto responde a algo que está pasando de verdad o es que están poniendo el foco sobre este tema por algún motivo también de agenda política, que puede ser de que la prensa, como Trump está tan agresivo con la prensa, pues trate de mostrar las sombras de Trump, que se postula como un defensor de Israel y de los judíos, pero que por otra parte sus contactos con la ultraderecha y con el Ku Klux Klan, pues puede ser que les animen a este tipo de ataques, ¿no? Bueno, eso es algo que desconozco, pero lo que sí conocemos es que esto no se puede tolerar y esperamos que el gobierno norteamericano reaccione de una manera contundente en este sentido. Claro que es muy difícil porque una cosa es que alguien ataque en la calle a alguien y entonces se lo puede identificar de alguna manera o incluso si lo persigue por internet. Pero un ataque hecho de madrugada en un cementerio abandonado es muy difícil de investigar a menos que se produzca, no sé, es un sitio público por donde pasa mucha gente, entonces tampoco las huellas que puedan dejar pueden saberse con la ciencia cierta si son los que vinieron a destrozarlo o son gente que han visitado el cementerio el día anterior. Y también con el tema de las llamadas telefónicas me imagino que se podría hacer algo, pero que es un tema difícil. De todas maneras, otra vez, vamos a ver de qué manera responde Trump a este desafío que va más allá de su apoyo o no a la situación de Israel en Medio Oriente. Estamos hablando de los judíos de Estados Unidos, que no siempre y no mayoritariamente han apoyado al presidente Trump, pero que en este momento están sufriendo estos ataques.
Hablamos ahora del Ministerio de Salud israelí, que advirtió de que dejará de tratar a heridos sirios en sus hospitales a partir de la próxima semana si el Estado no abona los costes que ese tratamiento genera. El titular de la cartera, Yaakov Litzman, lamentó que el Ministerio de Defensa, cuyo personal militar se encarga de atender a los heridos que cruzan la línea fronteriza con el país vecino, no esté efectuando los pagos como consta en el acuerdo de asistencia. El hospital de Nahariya, en el norte del país, es quien soporta la carga del tratamiento humanitario de la mayoría de estos heridos. En los últimos años, Israel ha atendido a cientos de civiles y rebeldes sirios que han entrado en su territorio y que, después del tratamiento, son devueltos a Siria.
Sí, esto es algo que está pasando ya no solamente meses, sino años. Gente que del lado sirio, que tienen heridos o generalmente son heridos, pues que saben que en su zona no van a poder recibir asistencia médica porque los hospitales están destrozados o están amenazados bajo disparos y bombardeos de alguna facción de esa guerra civil. Y entonces se acercan a la valla fronteriza. Allí son soldados los que lo recogen y le dan el primer tratamiento. Lo que pasa es que una vez que ven que, bueno, por ejemplo, contener la herida para que no siga sangrando, pero si a alguien le falta le han amputado una pierna o lo que sea, pues no lo pueden devolver así. Y entonces lo trasladan a este hospital, que es el hospital más cercano a esta frontera. ¿Qué pasa? Que bueno, que está muy bien esto de socorrer a la gente que lo necesita, pero necesita también organizarse la burocracia interior, porque el hospital de Nahariya parece que está desbordado, que tiene que atender a estos enfermos o heridos añadidos, y pues la gestión sanitaria en Israel está privatizada de alguna manera, los centros son públicos, pero que el control trabajan con presupuestos, y entonces si se salen de ese presupuesto tienen problemas. Por lo tanto, ha habido un toque de atención del ministro de Salud. Yo creo que esto se va a solucionar, por eso ha dado el plazo este de una semana. Yo creo que durante esta semana se hablará, porque teóricamente alguien se tiene que hacer cargo. Si no es el Ministerio de Defensa, al cual alude directamente el ministro de Salud, pues que sea alguna partida especial del Ministerio de la Gobernación, de la Presidencia, el que se haga cargo de este tipo de ayuda humanitaria, con que se cubre la salud de muchos cientos de civiles y aún de rebeldes, de combatientes sirios que llegan heridos a la frontera para recibir ayuda médica.
El ministro del Interior de Francia expresó su indignación por el reciente ataque contra dos hermanos judíos de 29 años y 17 años que fueron atacados en un suburbio del noreste de París mientras iban en un vehículo que fue bloqueado por otros. Los ocupantes, que usan la tradicional gorra o kipá, fueron arrastrados a un callejón. Uno de los agresores apareció con una sierra e intentó amputarle un dedo a uno de ellos, causándole graves heridas en la mano después de que intentara serrar la cabeza de su hermano. Los agresores rodearon a los hermanos, los patearon y les propinaron numerosos golpes de puño, mientras los amenazaban. El diputado judío del Parlamento francés, Meir Habib, manifestó que el antisemitismo está muy vivo en Francia, especialmente entre la izquierda radical, y añadió: «Si los judíos ya no pueden vivir más en Francia, no es un problema de los judíos, sino de Francia». El incidente pasó en gran medida desapercibido en los medios franceses y solo fue reportado por los medios israelíes días después de que ocurriera el hecho.
Sí, es un terrible ataque que tuvo lugar, pero como no hubo muertos, pues la prensa francesa, en este caso, iba a decir la prensa española, pero por supuesto si la francesa no reportó, tampoco reportaron ningún medio extranjero, excepto los de Israel, que se enteraron del hecho a través del tío de estos chicos, que es el presidente de la comunidad judía de esa localidad, de ese suburbio o banlieue de París. El detalle es, la verdad, que es bastante que pone los pelos de punta, porque los chicos iban en un coche tranquilamente, tienen que pasar por una calle y les pilla el semáforo en rojo. Y entonces ahí hay una panda de muchachos del barrio que la noticia no especifica si pertenecen o no a alguna etnia, pero en general estos banlieues, y hay que decirlo, son de mayoría musulmana. Ven que van con kipas, los dos manejando, les empiezan a increpar y en cuanto ellos quieren escapar de la situación, le ponen un coche delante, otro coche detrás, y se lanzan y les abren las puertas del coche y los arrastran para llevárselos a un callejón. Y en ese callejón, pues es donde le dan las patadas, ocurre todo esto, el tema de la sierra no está muy claro si hubo agresión en ese sentido o no, que hubo alguien con una sierra, sí, pero que si le llegó a hacer pasarle la sierra por la mano, algunas fuentes decían que le amputó el dedo, otras que no le pasó nada, pero que este le iban a amputar el dedo porque salió a defender a su hermano menor, que le habían puesto la sierra directamente en el cuello, como para cortarle el cuello. Y bueno, esto, no sé, después de que le dieron una tremenda paliza, lo dejaron ahí, se fueron. Esto se denunció a la policía, pero los medios franceses ni pío. O sea, el escándalo va más allá de un ataque que es terrible, pero que afortunadamente no causó víctimas mortales, solamente heridos. Pero lo que es desesperante es que en una Francia que está tan en alerta, con soldados en las calles, que se supone que están vigilando especialmente los banlieues, estos barrios periféricos de París, creo que 20 y pico kilómetros de París, estos barrios periféricos de París donde son los semilleros de los terroristas de Daesh, pues no solamente no se enteró la policía de lo que pasó, sino que después la prensa hizo caso omiso. Y entonces, ¿qué sensación le quedan a los judíos que habitan en Francia? Pues lo que transmitió este diputado, diciendo de que este ataque no es un problema para los judíos, sino que es un problema para Francia, porque Francia, por más cachetazos que le están dando, todavía no espabila. Llevamos más de 2 años desde a los ataques de Charlie Hebdo. ¿Y qué ha pasado? Pues que Charlie Hebdo, después de estos 2 años de glorificación y Je suis Charlie Hebdo, ha cerrado. Ha cerrado. Y ha cerrado no porque la gente no lo compra, ¿eh? Ha cerrado porque, aparte de que la gente igual ha perdido cierto interés, hay intereses para que eso no siga en pie. Y ha cerrado, y luego las agresiones que han tenido lugar contra lugares judíos, contra sinagogas, contra el supermercado kosher, todo esto es como si no existiera y como que solamente existieran los discursos presidenciales y todo el mundo temiera a un futuro en el que puede venir Marine Le Pen, que a mí me parece que sería horrible, pero vamos a ver lo que tienen ahora, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Tienen mentiras que se repiten y que se eternizan y que encima, después de lo que pasó en Estados Unidos, cuando a una administración que todo el tiempo se niega a dar el nombre concreto de que un ataque terrorista es yihadista, pues no solamente Francia, también Alemania ha hecho lo mismo. Ha habido un atropello de alguien que después de atropellar gente iba con un cuchillo en la mano y otra vez, no, es un desequilibrado mental. Enseguida, o sea, el terrorismo no se confirma hasta que se tienen todos los documentos en la mano, que ya se ve que ha jurado fidelidad a Daesh y ha estado en Siria. Entonces sí dicen que tiene algo que ver con grupos extremistas. Pero si no, para decir que es un desequilibrado mental y que no tiene nada que ver con el terrorismo, no les faltan ni 2 minutos. Hasta que no se demuestre la contraria, cualquier terrorista es un desequilibrado mental y no un terrorista yihadista.
El martes 21 de febrero se llevó a cabo una reunión entre representantes de la comunidad judía venezolana y el presidente Maduro, al que asistieron el presidente y vicepresidente comunitarios Saúl Levine y Elías Farache, acompañados por el rabino Isaac Cohen y el expresidente de la comunidad Ilo Ostfeld, en la que también estuvo presente la primera dama, la canciller, la ministro del despacho de la presidencia y el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, en respuesta a una solicitud cursada hace algunos meses por parte de la comunidad. Aunque no hubo declaraciones oficiales, se habló de temas de Kashrut, de la inquietud de la comunidad por las relaciones cercanas con países como Irán, por sus expresiones anti-Israel, del resurgimiento del antisemitismo, al igual que la preocupación por comentarios denigrantes de Israel en medios afectos al oficialismo. Situación, el de las relaciones diplomáticas interrumpidas con Israel, que Maduro dijo que repensaría.
Yo, la verdad, no me creo que Maduro se vaya a repensar eso, porque en la misma semana recibió al digamos, del encargado de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, tratando de crear un frente común contra Trump y contra... Y si están tan juntos con los palestinos, no creo que se vayan ahora a ser amigos de los israelíes. Me parece muy raro. Me parece que esto está hecho para demostrar, dar cierta imagen de acercamiento, de que hay un diálogo con las minorías, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en los medios de comunicación que son, como dice en la noticia, afectos al oficialismo, o sea que son títeres del gobierno de Maduro, pues se criminaliza todo el tiempo a Israel y de alguna manera también soterradamente a los judíos. Recordemos que Venezuela, hasta la llegada del chavismo, era un país donde se desconocía totalmente el antisemitismo y en realidad solamente empezó a florecer desde el nivel oficial, desde el propio gobierno chavista, con unas intervenciones paramilitares en la sinagoga, etcétera, etcétera. Luego con la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, incluso seguramente habrá mucha gente que recordará que hubo un momento en que Chávez dijo: Israel, yo te maldigo, y en menos de un mes pues se enfermó de una enfermedad terminal que acabó con su vida antes de un año de que pasara de esa maldición. Parece como que la maldición se hubiera revertido sobre él mismo. En este momento y con el régimen de Maduro, no creo que haya ningún acercamiento a Israel y no creo que vayan a hacer muchos gestos de acercamiento o de pacificación con la comunidad judía de Venezuela, que antes era una comunidad muy grande, muy próspera, y que hoy en día se encuentra la mayor parte ya dispersa en otros países porque no se sentían cómodos y no se sentían seguros en Venezuela. Una gran parte de ellos han llegado incluso a España y otra gran parte pues se han reubicado en países cercanos como Costa Rica, Panamá, etcétera, tratando de mantener sus negocios pues desde la distancia corta. Así que lo siento, Maduro, pero yo no te creo.
Bien, pues aquí, Jorge, terminamos las noticias de hoy. Mañana regresamos con más. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex, encantada de saludarte y saludar a nuestros oyentes. Y empezamos con una noticia buenísima, además.
Pues cuéntanos, hablamos del Ministerio de Justicia.
Sí, el Ministerio de Justicia español ha exonerado a los sefardíes mayores de 70 años de las pruebas de idioma castellano y de conocimientos constitucionales y socioculturales que son necesarias o que eran necesarias hasta este momento para estas personas mayores de 70 años para obtener la nacionalidad española. Lo hace para lograr que la ley que entró en vigor en octubre de 2015 cumpla su objetivo de servir de reparación histórica a los judíos expulsados en 1492. Bueno, Karen Gerson Sharon, coordinadora del Centro Sefardí de Estambul, en Turquía, ha manifestado estar muy feliz de que se eliminen estos exámenes para acceder a la nacionalidad española a este colectivo de personas mayores de 70 años. Aunque matiza, sería mucho mejor si se bajara el límite a los 65. Karen Gerson ha dicho: somos una comunidad no muy joven, lo ha admitido, y los mayores tienen problemas de vista y oído que les dificultan superar las pruebas. Y esto lo sabemos desde el principio, Alex. Claro. Sobre todo hemos hablado de este tema muchísimo con Carmen Álvarez y las personas del Instituto Cervantes de Tel Aviv, que tienen que apoyar a estas personas que acudían sabiendo judío español, pero claro, desconociendo la gramática actual de nuestro idioma y que tenían muchas dificultades porque ya, pues no es lo mismo presentarte a un examen con 35 años que con 70 y más, ¿no?
Claro.
Y esta, la verdad es que es una noticia buenísima, nos alegramos mucho por todas estas personas que están en el proceso de obtener la nacionalidad, mayores de 70 años, a ver si...
A ver si se baja el límite, ¿no? A los 65.
Claro, atendiendo a los deseos de Gerson Sharon y de muchos otros más, pues el Ministerio de Justicia español nos hace caso y se rebaja un poquito más ese límite hasta los 65 para que nuestros futuros compatriotas, que ya lo son de alma, no tengan tantas dificultades a la hora de obtener esta nacionalidad que para muchos es un sueño cumplido.
Bueno, pues veremos si es así. Por el momento nos alegramos de que al menos hasta los 70 se haya puesto ese límite y puedan obtenerlo sin necesidad de examinarse. Así que.
Y los que hayan hecho el examen, Alex, pues desde aquí nuestro reconocimiento, porque sabemos que no ha sido fácil y les felicitamos porque ahora, bueno, además de judío español, saben el español del siglo XXI.
Bueno, pues felicidades para todos ellos desde Radio Sefarad. Vamos ahora a hablar de los restos de Hilde Nathan, en la canaria que quedaba viva y víctima del Holocausto. Ha sido enterrada este lunes en Israel.
Sí, lo ha hecho, ha sido enterrada junto a su madre, que también residía en Canarias y que murió hace algunos años. Hilde Nathan sobrevivió al campo de Terezín y bueno, junto con su madre se instalaron en Canarias. Ella vivió en primera persona la desnutrición, el hacinamiento, bueno, todos los las terribles circunstancias bajo las que vivían los prisioneros de Terezín. Ella había nacido en Bad Münstereifel, en Renania del Norte, y fue una de las pocas sobrevivientes que encontró el ejército soviético el 8 de mayo de 1945, el día de la rendición de la Alemania nazi en Europa. Sus padres se dedicaban desde hacía cuatro generaciones al comercio textil y su padre fue soldado alemán en la Primera Guerra Mundial. Ya sabes que muchísimos judíos fueron soldados, oficiales en esta guerra y muchos tenían la Cruz de Hierro, por ejemplo, lo que no les sirvió de nada para salvar sus vidas cuando llegó Hitler al poder, ¿no? Uh-huh. La familia de Hilde Nathan decidió vender sus propiedades a bajísimo precio, como siempre, e instalarse en Colonia. Tenían visado para ir a la Palestina británica porque su padre tenía muy claro que la presencia de los nazis en el gobierno de Alemania era, bueno, pues una amenaza para los judíos. Ella fue testigo de las primeras deportaciones en masa de judíos de Colonia al norte de Praga. Lo recuerda en sus memorias, entre otros momentos estremecedores. Estas memorias serán además editadas en breve, así que estaremos al tanto de esta publicación. Después de la guerra, el padre de Hilde falleció, fue enterrado en Alemania. Como les hemos comentado, Hilde y su madre vinieron a vivir a Gran Canaria, donde encontraron un poco de la paz y la tranquilidad que se merecían después de todo lo que habían sufrido. La madre de Hilde falleció hace algunos años, como apuntábamos al principio. Ella quería enterrarla en Alemania junto a su padre, no fue posible, así que decidió enterrarla finalmente en Israel, que es donde ahora reposan también los restos de esta sobreviviente de la Shoah que eligió nuestro país, Canarias, para vivir y continuar con su vida.
Bueno, pues estaremos, como tú decías, también atenta y atentos a la publicación de esos diarios, ¿no?
Y bueno, vivir, continuar con su vida no es una frase muy acertada, Alex. Lo que quería decir era vivir después de la no vida del periodo nazi, ¿no? Uh-huh.
Claro, yo creo que queda sobreentendido sin explicarlo, pero se agradece también.
Bueno, que descanse en paz esta sobreviviente. Y ahora nos referimos, Alex, a un libro muy interesante que ha aparecido recientemente, publicado por la editorial Gedisa, y se titula Heidegger y los judíos, los cuadernos negros. Lo firma Donatella Di Cesare. La publicación de estos cuadernos negros de Martin Heidegger entre los años 2013 y 2015 en Alemania causaron un profundo revuelo no solo en el panorama filosófico. La razón del escándalo que sacudió el mundo de los heideggerianos y la filosofía continental es que estos cuadernos muestran a un filósofo consciente de sus decisiones políticas, atento a las vicisitudes históricas. Su compromiso político durante los años del nazismo no fue ni un accidente ni un error. Para muchos no tendría por qué, muchos llegaron a esta conclusión antes de conocer los cuadernos negros de Heidegger, pero bueno, continúo comentándote acerca de este libro, que refleja que antes bien el resultado de la elección política coherente con el propio pensamiento era lo que realmente realizó este filósofo tan unido a la figura de Hannah Arendt. Si resultan perturbadores los pensamientos que podemos leer en estos cuadernos negros es porque dinamitan, dicen, los esquemas con que se había venido interpretando a Heidegger hasta el momento. La autora de este libro es, como les decíamos, Donatella di Cesare. Uh-huh. Ella fue vicepresidenta de la Martin Heidegger, de la sociedad Martin Heidegger, pero abandonó precisamente esta sociedad tras la reacción de los directores ante la publicación de los cuadernos negros. Debido a su larga trayectoria e implicación, es considerada una figura relevante en el estudio del pensamiento de Heidegger. Además, la autora es miembro del Comité Científico del Museo del Holocausto y experta en filosofía judía. Así que la persona perfecta para, bueno, para hacernos llegar estos cuadernos negros de Martin Heidegger. Les recordamos el título del libro. Uh-huh. De la editorial Gedisa, Heidegger y los judíos, los cuadernos negros, de Donatella di Cesare, un libro al que intentaremos dedicar nuestra atención en el nuevo programa que sustituye al Marcapáginas. No sé, sí, si habéis comentado por qué ha desaparecido el nombre de Marcapáginas, Alex.
Bueno, pues creo que no lo hemos dicho aquí en la radio, en la antena. Vale. Porque, por lo visto, una radio, además vecina de nuestro estudio, que no se encuentra muy lejos de aquí, sí, debe tener un nombre, o ya o lo tenía, sí, hace tiempo, que es exactamente igual, ¿no? Marcapáginas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, temas legales, ¿no? Y que hay en el mundo, tiene registrado el nombre Marcapáginas como tal. Entonces, bueno, pues nosotros hemos decidido, evidentemente, sin ningún problema, pues renunciar a utilizarlo. Y ahora Marcapáginas pasa a ser Sefer.
Sefer de Libros y Autores es el nuevo título de nuestro programa dedicado a los libros, a las novedades editoriales, así que esperamos contar también con la fidelidad de nuestros oyentes en este programa, que sigue siendo el mismo, pero con un título diferente.
Eso es, Sefer de Libros y Autores, lo que era el Marcapáginas, sigue aquí en Radio Sefarad con ese nuevo título, que te agradezco que lo comentes, porque está bien decirlo, porque mucha gente, pues también, evidentemente, claro, se ha podido quedar un poco pues confusa diciendo, ¿dónde está mi Marcapáginas que escucho todas las semanas, ¿no? Así que por eso es. Así que nada, Raquel, muchas gracias por la agenda de hoy, por todas, y mañana estamos aquí de nuevo con todos los oyentes de Radio Sefarad.
Hasta mañana, gracias.